tabla 11, 2, alternativa línea de Kaizuns. Estos valores de resistencia son considerablemente altos, por lo cual se optaría por la disposición de dos líneas de pilotes. El arreglo y los valores obtenidos para las condiciones extremas, donde el sismo domina la estabilidad de la ladera, se presenta en la figura 11, 6. Condiciones extremas, con agua controlada y con sismo, figura 11, 6. Alternativa doble línea de Kaizuns, sección 1, 1. Sección. Condición. Agua. Sismo. Obras. Factor de seguridad. 1, 1. Extrema. No. Sí. Dos líneas de Kaizuns. Kaizuns A. 2000 km. Kaizuns B. 1000 km. FS. 1, 0. Tabla 11, 3. Alternativa 2 línea de Kaizuns. Estas condiciones implican obtener factores de seguridad aceptables pero con obras muy robustas, costos altos y consideraciones estructurales complejas para las especificaciones de la zona. Esto implica que esta es una zona de riesgo no mitigable o mitigable bajo otras condiciones de factores de seguridad, solo para asegurar la movilidad de la comunidad mediante la vía que atraviesa la zona, pero en ningún caso para usos permanentes, como vivienda, comercio, etc. Se plantea como una zona de uso pasivo como parques. Por lo anterior se proyectan las obras en función de las condiciones normales, asegurando un factor de seguridad aceptable. A continuación se presentan los valores obtenidos de factor de seguridad para un caisón en la berma externa de la vía con una resistencia al cortante de 1000 km, dispuestos cada metro y empotrado al menos 5 metros en la roca que subyace al material deslizado. Figura 11, 7. Alternativa línea de caisons variación de las condiciones de sismo, sección 1, 1. El factor de seguridad obtenido en este caso se evalúa en la siguiente figura, variando el nivel de aceleración sísmica para el modelo 0, 60, 70, 80, 911, 11, 21, 31, 41, 51, 600, 0, 50, 10, 1, 50, 20, 250, 3, factor of safety, BISOP simplified seismic coeficiente horizontal, figura 11, 8. Alternativa a una línea de Kaizuns variación de las condiciones de sismo. Se puede observar que el valor de aceleración superior a 0, 12, G presenta factores de seguridad menores a 1, 0. Para este contexto debe estar planteada la obra. 11 de junio de 2002 Zona de expansión, manejo y control de aguas. En la zona hoy en día se encuentran viviendas las cuales presentan relativa estabilidad. Las condiciones de agua en esta zona permiten que los niveles de agua en condiciones críticas sean controlados con obras de captación y encauzamiento del agua superficial y subsuperficial. Las trincheras drenantes son una opción que permite obtener buenos rendimientos en función de las condiciones de estabilidad de la zona. La misma se dispondrá en la parte baja del talud al oeste de la zona de expansión urbana, según se presenta en la figura 11, 9. Trinchera drenante. Figura 11, 9. Estructuras drenantes zona de expansión. 1, 11, 31, 51, 71, 92, 12, 300, 0, 50, 10, 150, 20, 250, 3, factor of safety, BISOP simplified seismic coeficiente horizontal. La trinchera drenante debe descargar hacia el costado norte de la zona de expansión, con una pendiente del 2%. Con este valor se puede disponer el agua con facilidad a la quebrada que cruza por esta zona. La transición de la estructura de la trinchera y entrega al cauce de la quebrada debe protegerse de forma tal que no se generen procesos erosivos en esta zona. Modelación de terraza o del terreno y estructuras de contención. Figura 11, 10. Terrazas trigésimo de inclinación y descansos de 10, 5 metros. Zona de expansión, sección 3, 3. De conformidad con los resultados de los análisis realizados, este tipo de intervención se considera adecuado, debido a que se logra un efecto favorable en términos de estabilidad de la zona, y además cumple con los factores de seguridad mínimos establecidos por amenaza sísmica. Se puede observar que los valores de aceleración de la zona son favorables con este tipo de obras. Sin obras. Con dos líneas de pilotes. Zona de expansión figura 11, 11. Estructuras de contención zona de expansión, sección 3, 3. La figura 11, 11 muestra que tras la disposición de dos líneas de pilotes con resistencia al cortante de 500 km, para arreglos de un metro de separación se generan superficies de falla con factores de seguridad desfavorables. 11, 7. Evaluación de las alternativas de mitigación. El siguiente numeral da las condiciones finales de las alternativas de obras de mitigación, su disposición y fases en las que se prioriza la implementación de las medidas de mitigación, las cuales deberán desarrollarse a la luz de las particularidades de la zona de interés, es decir, requieren estudios de detalle para su diseño y construcción. La evaluación se desarrollará para las tres zonas de análisis: la zona inestable, la zona de expansión y la zona central. Las fases están orientadas a construir procedimientos de intervención los cuales paulatinamente mejoran el factor de seguridad siempre asociado a condiciones futuras de sismo. Es decir, que la intervención planteada mejora las condiciones de estabilidad. Las fases de desarrollo e implementación de las medidas de mitigación de riesgos por remoción en masa en la zona de estudio están orientadas a la priorización de recursos físicos y financieros, dado que orienta al tomador de decisiones en cuanto a la facilidad de aplicar tales medidas. Inicialmente se deberían implementar aquellas medidas que requieren menor tiempo e inversión de recursos económicos, como son la ordenación del territorio, en el sentido de delimitar en campo las zonas en donde se recomienda no permitir nuevos desarrollos habitacionales o la reconstrucción de las viviendas que resultaron destruidas por el evento. También deberían incluirse en esta fase las medidas relacionadas con mejoramientos del terreno a nivel superficial, es decir, limpieza, inyección de grietas, claveteados, etc. Se considera igualmente que la primera fase debería incluir lo relacionado con obras menores de captación, conducción y entrega de aguas superficiales, de modo que se controlen recargas de la ladera, lo cual podría afectarla nuevamente reactivando eventualmente el proceso principal en la zona. Para estas medidas, se pueden aplicar los criterios generales del presente estudio y el buen juicio de un profesional ingeniero civil o geólogo de ingeniería, con experiencia en el tema. La segunda fase de implementación de medidas requiere su diseño estructural y por tanto se deberán adelantar estudios de mayor detalle a escala 1, 500 o mejor, previo levantamiento topográfico con curvas de nivel al menos cada 0,50 metros, especialmente en las áreas catalogadas en riesgo medio y alto por remoción en masa, en donde se requiere la construcción de tales obras. El conjunto de medidas se consideran de tipo estructural, conformado por obras hidráulicas de interceptación, conducción y entrega de aguas subsuperficiales y profundas, trincheras drenantes y drenes de penetración, entre otras, como estructuras de contención en la zona del deslizamiento y terraceo en el área destinada a expansión. El presente estudio adelantó algunas modelaciones preliminares con el fin de verificar la efectividad de esta clase de intervenciones según la zonificación establecida, pero es claro que para su diseño y construcción se recomienda mejorar el detalle de la zonificación de amenaza en las áreas preestablecidas, esto es, en zonas de amenaza media y alta se deberán revisar, a la luz de este documento técnico, aspectos geológicos y geomorfológicos de mayor detalle, como de caracterización geotécnica, lo cual implica la ejecución de actividades de exploración del subsuelo, directa e indirecta, si se requiere, de modo que se obtengan parámetros geomecánicos de los materiales en los sectores específicos en donde se diseñarán y construirán las obras. Tales estudios de detalle deberán incluir la planeación, diseño y construcción de estructuras hidráulicas, de manera que se garantice que los niveles de amenaza se reducen considerablemente. Para ello se deberán elaborar nuevos mapas de rezonificación de las áreas preestablecidas, antes y después de la implementación de las obras, garantizando que toda la zona de interés quede en amenaza no mayor a media según los factores de seguridad adoptados en el presente estudio, metodología determinística, y riesgo bajo o nulo por eventuales nuevos procesos o reactivación de los existentes, en condiciones normales y extremas de los agentes detonantes. 11 de julio de 2001 Zona inestable. Fase primero. Medidas no estructurales y manejo y control de aguas. Debido a que las obras proyectadas aseguran la continuidad del uso de la vía bata en condiciones extremas, pero que los niveles de riesgo no son favorables frente al uso de la zona para vivienda o estructuras de usos pasivos como parques, la fase primero consiste en la reubicación de las personas que actualmente habiten esta zona aislándola y permitiendo solamente su uso como vía de acceso al municipio. Esta fase se complementa con acciones que conlleven al manejo y control de aguas, mediante el diseño y construcción de obras de captación, conducción y entrega, de conformidad con los lineamientos presentados previamente y la distribución espacial que esquemáticamente se presenta en la figura 11.12. Figura 11.12, evaluación de alternativas en la zona inestable, fase primero. Finalmente, la fase primero considera la reconformación de la vía bata, el cambio del pavimento asfáltico por adoquín de modo que se admitan mayores niveles de deformación de la banca de la vía sin afectar la continuidad del tránsito por la misma. Fase segundo. La fase segundo contempla la construcción de las estructuras de contención de la ladera, las cuales corresponden a dos arreglos de pilotes. una primera fila en la berma externa de la vía Abata y otra en la parte alta de la ladera. La longitud de los pilotes es variable y se debe garantizar un empotramiento en estratos rocosos de conformidad con los criterios establecidos en la normatividad de NSR 10, título H, sección, condición, agua, sismo, obras, 1.1, extrema, no, sí, dos líneas de caissons, caisson A, 1000 km, caisson B, 1000 km, figura 11, 13, evaluación de alternativas en la zona inestable, fase 2, 11 de julio de 2002, zona de expansión, fase 1, la fase 1 consiste en adelantar trabajos de reconformación de la ladera y de control y manejo de aguas de escorrentía, de manera similar a las contempladas para el sitio inestable. Para esta zona los trabajos de reconformación consisten en la construcción de terrazas auxiliares que generan cortes de tal manera que el espesor de los suelos residuales sea mínimo, dejando la roca a menor profundidad. Figura 11, 14, evaluación de alternativas en la zona expansión, fase 1. La actividad anteriormente descrita se complementa con la construcción de trincheras drenantes con pendiente de 2% y profundidad mínima de 2.0 metros. La disposición en planta se presenta en la figura 11, 15. Figura 11, 15. Estructuras drenantes. 11 de julio de 2003, zona central. Los niveles de amenaza en esta zona no son altos, asimismo los niveles de riesgo en las condiciones normales y extremas no presentan condiciones altas. Por esta razón no se plantean obras de reducción de los niveles de riesgo, no obstante a continuación se presentan recomendaciones generales para que estas condiciones no lleguen a ser desfavorables. En la zona central, las construcciones futuras deben estar limitadas entre las cotas 1150 MSNM y 1110 MSNM, esto con el objetivo de que las mismas se sitúen en la zona predominante plana. Las zonas fuera de estas cotas, es decir, los taludes sobre los 1150 MSNM y bajo los 1110 MSNM, no deben ser intervenidas ni deforestadas. Se deben disponer de obras hidráulicas en la parte alta con el objetivo que no se generen flujos de agua superficial, esto permite reducir los procesos erosivos en las laderas. La pendiente de las obras hidráulicas debe estar dispuesta de tal forma que el agua sea conducida hacia la quebrada del costado sur de la zona central. En la parte baja, es decir bajo la cota 1110 MSNM, se debe asegurar que no se realicen descargas de agua sobre los taludes de esta zona. Hacer la revisión y reparaciones necesarias para que no se presenten fugas de los sistemas de acueducto y alcantarillado que puedan afectar esta zona. 11.8. Medidas no estructurales. Es importante tener en cuenta que dentro del territorio de estudio existen actores que afectaron directamente o indirectamente la estabilidad. Debido a que el deslizamiento es antiguo o al menos no reciente, es conducente resolver las condiciones a las cuales estuvo expuesta el área. La vía efectúa un corte en cajón previo a la zona de deslizamiento y para lograr cota en su desarrollo geométrico corta una zona de la parte superior del depósito coluvial inestable. La vía condiciona el desarrollo progresivo de la zona con la ubicación de viviendas al lado y lado. Estas efectúan hacia la parte interna de la vía un corte de no menos de 4 metros de altura. Estos cortes y las aguas servidas sobre la ladera inducen mayor aporte de agua y degradación de los materiales existentes. Posteriormente, la ubicación de la tubería de gas y oleoducto hacia la parte superior condiciona la generación del cambio de formas con el paso de maquinaria, personal y la zanja para el tubo. Esta intervención genera cambios del nivel de agua y su facilidad de infiltración hacia las superficies de falla o contacto. El cambio es mínimo teniendo en cuenta la zona amplia de infiltración, pero facilita su drenaje si se consideran los tiempos parciales de intervención y barra o pérdida de cobertura vegetal durante la obra y la colocación de rellenos en la zanja, los cuales pueden afectar los drenajes naturales. Posteriormente, la pérdida de los drenajes naturales genera cambios en el régimen de agua, lo cual favorece la saturación de materiales. En la zona central, debido a la permeabilidad del material, la estabilidad actual de la ladera es favorable, pero si no es controlado puede reducirse a niveles críticos. Intervenciones adicionales asociadas a las redes de energía eléctrica, redes domiciliarias generan cambios locales de uso, los cuales pueden favorecer una condición de estabilidad menor. Es necesario tener en cuenta que se debe controlar y definir adecuadamente el manejo del uso de suelo. Se debe efectuar protección del suelo en la zona del deslizamiento. Se debe efectuar la actualización del EOP. La zona de expansión debe ser limitada por susceptibilidad de procesos hacia su área específica. Deben efectuarse obras de control de drenaje sobre la zona del deslizamiento y en la parte superior de la zona de expansión. En el desarrollo del estudio es muy conveniente contemplar la instalación y puesta en marcha de un sistema sencillo de monitoreo que permita hacer seguimiento del comportamiento de la masa inestable y verificar la efectividad de las medidas de control. Esto se puede lograr mediante, y, la ejecución de 2 o 3 perforaciones en la zona del deslizamiento, 2 por encima y 1 por debajo del nivel de la carretera con profundidad de 20 metros, y, instalación de 2 hileras de mojones, y, instalación de piezómetros abiertos en los sitios de las perforaciones, donde se instala tubería PVC ranurada y rodeada de gravilla, que permite verificar el nivel del agua a la vez que comprobar su verticalidad e integridad. Si hay un desplazamiento de la masa inestable, esto se puede detectar por la verificación del desplazamiento del tubo. Estos sistemas se instalan 2 a 3 meses antes de la construcción de las obras y se pueden hacer mediciones periódicas que permitirán verificar, además de los desplazamientos, el comportamiento del nivel freático frente a los drenajes que se instalen. Este tipo de monitoreo es lo más sencillo dentro de lo que vale la pena hacer y es parte de las acciones que la comunidad debe aprender a realizar como parte de la cultura de la prevención. Se recomienda que las autoridades gestionen con quienes corresponda la revisión del comportamiento de las alcantarillas de la carretera de la soberanía, estructuras de cruce, éncoles, descoles y entregas, y de las tuberías de Ecopetrol, en prevención de que el manejo de aguas no esté provocando erosión al costado occidental de la población y en el nivel de la vía. 11. 9. Presupuesto general. Intervenciones modeladas. Teniendo en cuenta los escenarios evaluados anteriormente, se efectúa la evaluación de costos generales de obras y barra o ítems asociados a las obras en la figura 11.16. Figura 11.16, presupuesto general, obras propuestas, justificación general de las obras de mitigación del riesgo por PRM. Zona del deslizamiento. Las obras propuestas garantizan la estabilidad general del sector con énfasis particular en el tramo conformado por la vía nacional y su área de influencia. Aquí se prevén obras de manejo y control de aguas subterráneas y subsuperficiales, como estructuras de contención y trabajos de adecuación y mejoramiento de las condiciones morfológicas de la ladera, en sus partes superior, media e inferior. Una vez planeadas, diseñadas, construidas, monitoreadas y mantenidas las obras e intervenciones propuestas, se garantizaría la estabilidad tanto de la vía, las viviendas y la infraestructura de conducción de crudo y gas, en el área de influencia. Zona de expansión. Se prevén obras de adecuación de terrenos y estabilización mediante terraceo, como estructuras de captación, conducción y entrega de aguas de escorrentía y subsuperficiales, de modo que una vez implementadas garantizarían la estabilidad de la ladera de interés como de la infraestructura de servicios y demás que se encuentra en su área de influencia. El presupuesto presentado no está basado en un estudio de mercado y no presenta la validación de los intangibles como la pérdida de vidas humanas. 12. Conclusiones. Trabajo de San Bernardo de Bata. Se recopilan aquí los propósitos y alcances del estudio, según el compromiso adquirido con la UNGR, de investigar las causas del deslizamiento que destruyó algunas viviendas en el mes de diciembre de 2011 en el corregimiento San Bernardo de Bata, municipio de Toledo, y conceptuar sobre la confiabilidad de la zona escogida por las autoridades para reubicar a las personas afectadas por ese movimiento. A continuación se describen brevemente las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos del estudio, la manera como se desarrollaron las tareas, y las conclusiones y recomendaciones de mayor interés. 12. 1. El sitio. El corregimiento de SBB está ubicado en la margen derecha del río Margua en una ladera con pendiente media de 20% a 30% que expone en la parte superior, cerca de la divisoria, areniscas muy fracturadas de la formación Barco del Terciario Inferior con buzamiento muy suave en el mismo sentido que desciende la ladera, en contacto con lodolitas de la formación Cuervo del Paleógeno Superior. En la parte inferior, donde se ubica el corregimiento, se presentan rocas arcillosas con intercalaciones arenosas y calcáreas de la formación Mito Juan del Cretáceo Superior, la cual se extiende hasta la margen derecha del río Margua, donde se pone en contacto Fallado, Falla de Valegra, con lodolitas y cherts de la formación La Luna que conforma el lecho del río. Las capas de la secuencia descrita se inclinan favorablemente hacia el interior de la ladera y están cubiertas en su parte media y baja por una masa de coluvión arcilloso de espesor variable que alcanza 6, 7 metros en la parte media, algo más grueso en proximidad del río, donde se entrelaza con un depósito aluvial areno-limoso, que identifica el sitio que ocupó el río en el pasado geológico y sobre el cual está fundado parte del corregimiento, precisamente el afectado por el deslizamiento. Toda la ladera está cubierta por un depósito de bloques de arenisca, provenientes de la parte superior, los cuales han sido expuestos por erosión en el pasado. Al parecer el corregimiento se construyó en su parte norte, sobre un antiguo deslizamiento que se reactivó algunas veces en el pasado, la última en diciembre de 2011, cuando destruyó las viviendas, objeto principal del estudio. 12.2. Propósito del estudio. El objeto del estudio fue investigar las causas del deslizamiento ocurrido en el corregimiento de San Bernardo de Bata en diciembre de 2011, a causa del cual se destruyeron 20 viviendas, se produjeron daños en la carretera de la Soberanía y se involucró en principio 4A, con una afectación que podría extenderse a 20-30A. La investigación se concentró en los siguientes propósitos. 1. Establecer las causas y el área real de afectación por el movimiento, junto con la posibilidad de que ésta se pueda extender al futuro. 2. Definir la justificación y viabilidad del que los habitantes damnificados por el movimiento puedan reubicarse de manera confiable en un lote propuesto por las autoridades para tal efecto. 3. Proponer medidas de mitigación que sirvan de base al diseño de obras y adopción de medidas de control del deslizamiento en toda la zona de influencia de este proceso. El estudio se inició con una reunión con la comunidad de SBB en el mes de noviembre de 2013, conjunta con representantes de la UNGR y de las autoridades municipales, en desarrollo de la cual se expuso el propósito, plazo y alcances del estudio y se logró establecer el compromiso de la comunidad del cooperar. 12.3. Las actividades. El estudio se cumplió en el periodo noviembre de 2013 a junio de 2014 y cubrió las siguientes etapas. Recopilación y análisis de la información disponible. Fotointerpretación. Exploración geológica, hidrogeológica y geotécnica de la zona de influencia en campo. Realización de ensayos de laboratorio y análisis geotécnicos. Evaluación de resultados de estudio que cubrió los aspectos de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Definición de las alternativas de mitigación que involucran en conjuntos la zona afectada por el deslizamiento y la de expansión sugerida. 12.4. Desarrollo del estudio. La fotointerpretación permitió establecer que el corregimiento de SBB se ubica en un terreno geológico muy sensible a los deslizamientos, con procesos de transformación en el uso del suelo que han contribuido a la evolución de estos procesos, como consecuencia de la deforestación y cambios de uso del suelo inconvenientes. Previamente a la exploración del terreno por parte de los especialistas geólogo e ingeniero designados para realizar el estudio, a finales de diciembre de 2013 e inicios de enero de 2014, se adelantó el levantamiento topográfico de más de 50 ha, que abarca la zona de influencia del movimiento y zona de expansión. Simultáneamente con la actividad anterior se realizó una cuidadosa evaluación de la información secundaria disponible. En la primera semana de febrero de 2014 se adelantó el reconocimiento geológico, hidrogeológico y geotécnico del terreno y la exploración directa e indirecta, en forma simultánea con el estudio de vulnerabilidad física e impacto social. Posteriormente, entre el 10 de febrero y los primeros días del mes de junio, se llevaron a cabo los estudios de exploración, se realizaron los ensayos de laboratorio, clasificación, humedad y resistencia, que culminaron con los análisis de estabilidad. Estos estudios se complementaron en este periodo con las evaluaciones de amenaza y riesgo y el estudio de las medidas de mitigación. En mayo 31 de 2014, previamente a la entrega formal de los estudios, se llevó a cabo una presentación inicial de resultados ante las autoridades del municipio de Toledo y la comunidad de San Bernardo del Bata, con participación de funcionarios de la UNGRT. Cabe destacar la realización, en desarrollo de la investigación, de varias reuniones periódicas entre representantes de la SCG y la UNGRT. 12.5. Resultados. El resultado del estudio comprende la tarea de recopilación y análisis de información sobre estudios y conceptos anteriores, que incluyen estudios topográficos, un concepto del Ingeominas de octubre de 2012, información sobre la construcción de los sistemas de drenaje para mitigación, documento de LEOT y estudios del clima, suelos y uso del suelo de IDEAMIGAC. En forma resumida, los resultados relacionados con la investigación del sitio inestable, zona intermedia y zona de expansión, así como de la investigación de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y de las medidas de prevención y mitigación, son como sigue. El deslizamiento. El reconocimiento de campo complementado con el estudio topográfico y la exploración mediante 4 perforaciones, 3 apiques, 2 trincheras y 4 líneas sísmicas, permitió reconocer que el movimiento que destruyó las viviendas involucró una masa de 7 a 10 metros de espesor, 300 metros de largo y 100 metros de ancho medio, que comprometió un coluvión arcilloso saturado junto con material aluvial en la parte baja de la ladera y parte de la roca lodosa infrayacente, en proximidad a la orilla derecha del río Margua sobre el cual está fundado parte del corregimiento. Esto corresponde a un volumen aproximado de 250.000 a 300.000 metros 3. El deslizamiento se localiza dentro de la zona de influencia de un drenaje natural, cañada, muy intervenido por la expansión urbana del corregimiento, convertimientos de agua que son captados por los depósitos aluviales de alta permeabilidad. Teniendo en cuenta las evidencias morfológicas del sitio, el movimiento se clasifica, respecto de su mecanismo, como un deslizamiento rotacional múltiple que presenta dos o más unidades deslizantes que en conjunto interceptan una superficie de falla basal común. Hutchinson 1988, Endicott 1996. Respecto de su edad, el deslizamiento que destruyó las viviendas se puede considerar como un movimiento antiguo, muy posiblemente generado por la dinámica del río Margua en el pasado geológico, reactivado en más de una ocasión, y recientemente por un alzamiento del nivel freático generado por los eventos extremos de lluvias del año 2011. En efecto, el deslizamiento estuvo precedido en los meses de mayo y junio de valores históricos máximos de precipitación mensual, 225, 3 milímetros y 220 milímetros respectivamente. En la actualidad, el río Margua no ejerce socavación en la pata del deslizamiento. En realidad, las viviendas y la vía se ubicaron dentro del cuerpo del deslizamiento antiguo que hace varios años afecta la ladera y que se ha reactivado varias veces por los cambios de uso del terreno, entre otros la construcción de las viviendas, la construcción de la vía, la deforestación, las deficiencias de drenaje y de manejo de aguas. Desde el punto de vista de su actividad en el sitio del deslizamiento, se observan muchas evidencias de que el movimiento se mantiene activo, tales como escarpes frescos, agrietamientos y zonas de concentración de humedad. Muchas de las causas del movimiento se mantienen vigentes, entre otras los excesos de agua de escorrentía provenientes de manantiales identificados en el estudio geológico en la parte alta de la ladera, el descuido en manejo de aguas, la deforestación, la transformación de uso del suelo hacia prácticas inconvenientes de cultivos y ganadería, que se consideran inconvenientes según el estudio de antecedentes sobre el uso del suelo, de Igaki y de Am, la zona de expansión. Como complemento del estudio topográfico y de la exploración del terreno por parte de los especialistas, en el sitio seleccionado para reubicar las personas afectadas por el deslizamiento, se llevaron a cabo dos sondeos, cuatro apiques, dos trincheras y tres líneas sísmicas. Los análisis geotécnicos y de estabilidad, así como la evaluación de amenaza y riesgo, permiten concluir que este sitio puede ser ocupado por los habitantes que deben ser reubicados, con algunas restricciones que se comentan más adelante. La zona intermedia. Esta zona de estabilidad aceptable, se exploró mediante un sondeo y una trinchera. 12, 6 medidas de mitigación recomendadas. 12 de junio de 2001 medidas generales de reducción del riesgo por movimientos en masa. Una vez identificadas las zonas de riesgo alto por remoción en masa, en las tres zonas de interés, deslizamiento, central y expansión, se procedió a establecer, mediante un árbol de decisiones, las medidas de reducción del riesgo en orden al control de los efectos relacionados con la amenaza y la vulnerabilidad física del sitio de estudio. En cuanto a la vulnerabilidad física, las medidas consisten en el ordenamiento del territorio mediante la restricción y cambio de uso de la zona del deslizamiento, tratándola de modo que pueda utilizarse para efectos de recreación pasiva. La zona central deberá ser sometida a monitoreo de las variables de estabilidad y la zona de expansión igualmente deberá restringirse en cuanto a su desarrollo urbanístico, dado que reviste serias limitaciones de uso y menos de expansión. En cuanto a la amenaza, dado que los factores que mayor incidencia tienen en la inestabilidad de la ladera son, en su orden, 1. El agua, la cual deberá estudiarse con mayor detalle para proveer los diferentes sectores con obras de captación, interceptación, conducción y entrega, tanto a nivel superficial, subsuperficial como profunda. En este caso se proponen zanjas de coronación, canaletas, drenes de penetración y trincheras drenantes. 2. Los materiales, los cuales pueden ser sometidos a diversos tratamientos como la reconformación de las laderas, perfilado diseñado, claveteado de suelos sueltos, trinchos de contención y estructuras de contención, P-tipo caisón semiprofundos. Algunas de las medidas generales propuestas se analizan desde el punto de vista geotécnico, con el propósito de identificar en forma preliminar las bondades esperadas de su implementación, así como orientar a los diseñadores de las condiciones generales y los trabajos que deberán adelantar para llevar a diseño las obras de reducción del riesgo. Se plantean otras medidas consideradas no estructurales, que impactarán positivamente tanto en la estabilidad actual y futura de las laderas involucradas, como en la generación de una cultura del cuidado, la protección y la resiliencia de toda la comunidad. 12. 7. Presupuesto general. El presupuesto presentado no está basado en un estudio de mercado y no presenta la validación de los intangibles como la pérdida de vidas humanas. 13. Referencias bibliográficas. AIS, Ingeominas, Universidad de los Andes, Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia, Amenaza Sísmica, Bogotá, Comitais 300, 1996. El Congreso de Colombia, Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. González A.J., Zamudio y Castellanos R. Relaciones de Precipitación Crítica, Duración Lluvias que Disparan Movimientos en Masa en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Bogotá D.C., 1999. Achilleos, F. Dichos. User Guide for Stable 5M Purpley University, West Lafayette, Indiana. Diciembre de 1988. Duncan, Michel N. Turner, A. Katie Schuster, Robert. Landslides, Investigation and Mitigation, Special Report 247, Chapter 13, National Academy Press, Washington, D.C., 1996. Finlay, P.J., Mostyn, G.R. Eiffel, R. Landslide Risk Assessment, Prediction of Travel Distance. Australia. Julio de 1998. González, Álvaro. Estimativos de parámetros efectivos de resistencia con el SPTNX Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería Colombiana. Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Geotecnia. Bogotá, 1999. Kaufman, Reintroduction to Rock Mechanics. John Wiley & Sons. Capitán 8. 1989 pp 293, 335. AR. Reliability Based Design in Civil Engineering. Dover. 1987. pp. 187, 222. ISRM. Rock Characterization Testing and Monitoring, Suggested Methods. Ed Brown Pergamon Press. 1981. Julibert, M. Léxico Estratigráfico Internacional. Vol. V., FASC. Cuarta Colombia. 1968. Coefoed, Otto. Geosounding Principles publicado por el Servicio Geológico Holandés, No. Low, Beca Reliability Analysis of Rock Wedges in Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. June 1997. Oeg, Ebert. Bray, John. Rock Slope Engineering, Third Edition, London, Institution of Mining and Metallurgy, 1981, ISBN 0-419-160-10-8. Braja, M. Das. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, México DF, Thomson Learning, 2001, ISBN 97-0686-061-4. Fariñas de Alba, Juan Luis. Gómez Prieto, Roberto. Matiaix González, Carmen. García Bermúdez, Pilar, Yopistrillo, Guillermo. Serrano Pedraza, Pedro Alberto. López Jimeno, Carlos. Manual de Estabilización y Revegetación de Taludes, segunda edición, Madrid, Gráficas Arias Montano, Sociedad Anónima, 2002, ISBN 84-9921708-7-5. Montero, 1991, Factores y Causas de los Movimientos en Masa. Geosistemas PAPCO Colombia, Manual de Diseño, quinta edición, Bogotá DC. Bowles, Joseph. E Foundation Analysis and Design, 5th Edition, United States of America, M.C. Grauil, 1996. ISBN 0-07-11-40-52-2. Jones, D.K.C.L.E., Melandslide Risk Assessment, 1st Edition, London, Thomas Telford, 2004, ISBN 0-7-2-7-7-3005-3. Carrillo, Josué. Nociones de Mecánica de Rocas, primera parte. Medellín, Universidad Nacional de Colombia. National Academy Press. Transportation Research Board National Research Council. Washington DC, National Academy Sciences, 1996, ISBN 0-309-06-151-2. Puyer, Malcolm. Deep Excavations a Practical Manual, First Edition, London, Thomas Telford, 1996, ISBN 0-7277-1987-4, US Department of Transportation. Geotechnical Engineering Circular No. 4 Ground Anchors and Anchored Systems. Washington DC, US Department of Transportation Federal Highway Administration, June 1999. Duncan Sevigny. Foundation on Rock, London, ISBN Spon, April 1994, ISBN 0-419-15-15-08. F. A. Rumiche P. J. Indacochea B. Estudios de caso de fallas y accidentes en gasoductos y oleoductos. University of Illinois at Chicago. S. M. Beden, S. Abduya, A. Karifin. Fatigue Crowd Rate of Apidecimo, 70 Stelpis Pelines Under Spectrum Loading. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2012. C. Salazar Tirado, B. Powers. Evaluación de fallas en tuberías del proyecto Camisea y soluciones a largo plazo. ETT International, 2006. H. Hernández A. Análisis de falla por fractura en tuberías de conducción de petróleo. Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de Colombia. M. Zubinski, M. Fraxak, Asmarkowski. Aspects of Risk Analysis Associated with Major Failures of Fuel Pipelines. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2006. J. M. Álvarez Villegas. Evaluación de impacto por derrame en el poliducto Puerto Salgar, Cartago, tramo Vereda Agua Azul, municipio de Dos Quebradas. Carver. 2011. Amanda Marilu Casa. A Numerical Investigation into the Behavior of Cracks in Oil Pipes Under Pressure. University of Johannesburg. 2011. Eric. J. Parker, Chiara Traverso. Evaluation of Landslide Impact on the Water Submarine Pipelines. Offshore Technology Conference. 2008. Francesc Calvetti, Claudio Di Prisco, and Roberto Nova. Experimental and Numerical Analysis of Soil Pipe Interaction. 2004. Failure Modes in Pressurized Pipeline Systems. Water Services Association of Australia. 2012. Rex L. Vaughan, Devin L. Gajoy, and Edwin L. Arp. Landslide and Land Subsidence Hazards to Pipelines. USCS. 2008. FPBR, E. Russell, J. T. De Wolf. Mecánica de Materiales. McGraw-Hill. 2001. P. Fassini, J. L. Otegui, H. Kunert. Predicting Failure Conditions of Small Heat Welded X70 Pipelines Subjected to Soil Movement. Mark F. Randolph, Don Geseo, and David J. Witte. Parametric Solutions for Slide Impact on Pipelines. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, AC, 2010. Charis J. Gantes, George de Boucovalas. Slope Failure Verification of Buried Steel Pipelines. Arnold, H.M. 1980. An Approximation of the Rainfall Factor in the Universal Soil Loss Equation. En the Vot. M.M. Gabriels, D. Eps. Assessment of Erosion. John Willegand Sons, Incorporated. Chichester, West Sussex, UNC. Schwab, Rowe, Frevert, R.K., Edminster, T.W. Ingeniería de Conservación de Suelos y Aguas, ED. Limusa, 570 pp. Development of a Methodology for Detection of Trigger, Landslide Rains in the AM, Mayorga 2003. Metodología Corinel and Cover adaptada para Colombia, IDEAM 2010. ICE, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR, 10, 2010. ADC, Applied Technology Council Funded by Federal Emergency Management Agency. Guía ADC, 25. Seismic Vulnerability and Impact of Disruption of Pipelines in the Conterminous United States, 1991. Cifuentes, D. L. Rodríguez, C., 2011. Modelación de vulnerabilidad física de estructuras de 1 y 2 pisos, asociada a deslizamientos. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. DPAE Universidad de los Andes, Guía para Evaluación Global de Riesgo y Criterios de Evacuación de Viviendas de Alto Riesgo de Deslizamiento, 2002. FOPAE ICE, Guía Técnica para Inspección de Edificaciones Después de un Sismo, tercera versión, diciembre de 2009. FOPAE ICE, Guía de Patologías Constructivas, Estructurales y No Estructurales, tercera edición, 2011. Jiménez, D. Y., 2005. Evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones de 1 y 2 pisos ante desplazamientos inducidos por sismo en suelos volcánicos del eje cafetero. Trabajo de grado, Ingeniero Civil. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Leone, F., 1996. Concept de vulnerability applied a la evaluación de risques generes por los fenómenos de movimiento del terrain, PhD tesis en risques naturales. Universidad de Grenoble. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander, IGAC, 2007. Mapa de Ecosistemas de Colombia, IDEAM, 2000. Mapa de Uso del Suelo, EOD 2001. DPADE, Resolución 227 de 2006. 14. Anexos. 14.1. Topografía. 14.2. Exploración del subsuelo. 14.3. Caracterización geomecánica. 14.4. Hidrología hidráulica. 14.5. Vulnerabilidad. 14.6. Planos.